Estás escuchando La Huella. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio aquí en La Huella. Antes que nada, ¿sabes cómo las reglas de Incoterms pueden beneficiar las operaciones de compra-venta local? Si no estás al tanto, en este episodio, María Marta Simone, abogada y miembro de la Comisión de Práctica y Derecho Comercial de ICC Argentina, nos estará clarificando sus beneficios y consideraciones claves para una implementación exitosa. La entrevistarán Andrea Skeff y Marta Castro, quienes también son miembros de la Comisión de Práctica y Derecho Comercial de ICC Argentina. Las tres conversarán acerca del artículo El uso de las reglas de Incoterms en el comercio interior y su compatibilidad en el derecho argentino, que está elaborado por dicha comisión y al cual podés acceder desde el link que figura en la descripción de este episodio. Escuchémoslas.
María Marta, bienvenida.
Hola, Andrea, muchas gracias.
Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿no? ¿Qué se menciona en la publicación respecto a la posibilidad de utilizar en el mercado interno el uso de los Incoterms?
Te cuento. Las reglas Incoterms son reglas para el uso de términos comerciales emitidos por la Cámara de Comercio Internacional. La primera publicación tuvo lugar en el año 36 y se han actualizado periódicamente. En la publicación del año 2000 ya se hacía referencia a esta posibilidad de uso, o sea, la referencia era que se veía que estos términos que tradicionalmente nacen para las compraventas internacionales estaban siendo utilizados a nivel nacional. Se hacía la mención que en dicho caso una de las obligaciones que poseen los Incoterms, que es la que se refiere a las tramitaciones aduaneras, devenían superfluas, ya que a nivel local esto no es aplicable. En el año 2010 se retoma el tema haciendo notar que se continúa observando esa práctica, por lo cual se decide dar un paso en el sentido de incorporar un subtítulo a la publicación en la cual se hace referencia ya que estas son las reglas de la Cámara de Comercio Internacional para el uso de términos comerciales, nacionales e internacionales. Se avanza en este sentido, como te decía, como luego de ver que están siendo utilizados a nivel nacional en algunos países, también teniendo en cuenta que en el caso de los bloques económicos, las tramitaciones aduaneras tienen menor relevancia que, como por ejemplo, la Unión Europea, y también tomando en consideración el caso de Estados Unidos de América, en el cual se puede notar que los términos reemplazan a los términos utilizados en ese país del Código Uniforme de Comercio. Es así que, como te decía, se agrega el subtítulo y además se incorpora en la obligación referida a los despachos de importación y exportación la mención cuando sea aplicable. Estos dos cambios, estas dos menciones, el subtítulo y este pequeño párrafo cuando sea aplicable, se mantienen en la publicación 2020, que es la que tenemos al día de hoy.
Perfecto. Y en base a esto comentado, ¿qué es lo que prevé el derecho argentino para la utilización?
Bueno, si vamos al derecho argentino, podríamos hacer un breve resumen, un breve panorama de cuál es la ley aplicable a los contratos, ya que estamos hablando, como decíamos, de los contratos de compraventa. En nuestro país resulta aplicable el Código Civil y Comercial Unificado, que fue sancionado en el año 2015, derogando los códigos anteriormente vigentes, que eran códigos civil y comercial por separado. A partir de la vigencia, que entra en vigencia en el año 2015, a partir de su entrada en vigencia, tenemos un régimen de contratos más moderno que, en lo que hace a la compraventa, sigue las líneas de la Convención de Viena sobre compraventas internacionales, que es un tratado muy utilizado, y que básicamente nos dice Por ejemplo, en un nivel general, a nivel contratos en general, que resultan aplicables dos principios. El principio de autonomía de la voluntad, que implica que las partes son libres de contratar o no contratar y de establecer el contenido de sus contratos, y el principio de la obligatoriedad del contrato, del efecto vinculante, de que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes y que su contenido solo puede ser modificado por acuerdo de partes o en casos de que la ley así lo prevea. Entonces tenemos en esta parte general dos principios: autonomía de las partes, libertad de contratar y obligatoriedad del contrato. Y además, cuando vamos a este régimen específico de la compraventa, podemos ver un artículo, que es el artículo 1161, que se refiere a las cláusulas de difusión general en los usos internacionales. Y dice que dichas cláusulas, cuando fueron incorporadas por las partes, se presumen utilizadas en el sentido que se les dé en dichos usos internacionales, aunque la venta no sea internacional. Es decir, este artículo nos da la pauta, si bien no menciona a los Incoterms, nos da la pauta de que las cláusulas usuales de difusión general en los usos internacionales, cuando son incorporadas, deberán entenderse con el significado que le dan tales usos. Nos habilita entonces a incorporar dichas cláusulas con el contenido que conocemos. Es decir, que si bien no tenemos, como decíamos, y hubiese sido a lo mejor interesante que se hiciera referencia, como podemos ver en algunos de los antecedentes de ese artículo, la doctrina en general coincide que estamos haciendo referencia a los Incoterms, o que perfectamente pudieran ser, digamos, tomados en consideración a los efectos de interpretar ese artículo del código. Redondeando un poco lo que te contaba, tenemos entonces, por una parte general, que nos habla de que vendedor y comprador pueden incorporar a su contrato el contenido que deseen, y además por esta otra cláusula específica, la posibilidad de utilizar a nivel local un Incoterm y que su contenido pase a ser obligatorio para las partes.
¿Cuáles serían las ventajas de incorporar un Incoterm en una determinada operación de comercio interior, cuando la gente no está acostumbrada a utilizar los Incoterms en el comercio interior? ¿Y cuáles serían los derechos y las obligaciones de cada una de las partes en ese caso?
Tendríamos que tener en cuenta, para contestar esta pregunta, que las ventajas serían las mismas, en principio, que surgen de aplicar los Incoterms a nivel internacional. Tengamos presente que incorporando una sigla compuesta de tres letras, quedan reguladas de manera estandarizada en un contrato de compraventa ciertas obligaciones de vendedores y compradores. ¿Cuáles son esas obligaciones? Las que el régimen de Incoterms nos provee. Entonces, se evitan así incertidumbres o diferencias de interpretación respecto de los alcances de los compromisos que se están asumiendo. Es decir, a través de incorporar un Incoterm, yo estaría determinando de forma precisa el lugar y momento en que el vendedor transmite los riesgos por daño de pérdida de la mercadería al comprador. Estoy estableciendo quién se ocupa de cada una de las obligaciones, quién corre con ciertos costos, en los puntos que, como sabemos, están determinados en la publicación de Incoterms, tanto para vendedor como para comprador. Por ejemplo, contratación de transporte, contratación de seguro, carga de la mercadería en el medio de transporte, descarga en destino. Esto quedaría de manera clara acordado entre las partes. Tengamos presentes también que Incoterm no provee todas las soluciones ni es un contrato de compraventa, por lo cual nos van a seguir quedando para acordar con la otra parte una serie de puntos que pudieran, por ejemplo, estar presentes en un contrato. Por ejemplo, la moneda de pago, el modo y el momento de pago, el incumplimiento, cuál sería las consecuencias de dicho incumplimiento. Y también, por ejemplo, si quisiéramos establecer un método alternativo de solución de controversias para nuestro contrato local, pudiéramos también hacerlo. Recordemos entonces que si bien todos los derechos y obligaciones que mencioné al comienzo estarían incluidos en la operatoria nacional o local, quedarían todavía una serie de cuestiones que las partes deberán acordar.
Tal vez sería bueno dar un ejemplo de cómo aplicar los Incoterms en una operación de comercio doméstico.
Bueno, por ejemplo, hace un momento mencionábamos entonces cuál sería la consecuencia de incorporar este término. Es decir, hacemos aplicable de forma simplificada y sencilla el régimen que cada término nos brinda a una operatoria concreta. Ahora bien, pensemos algunos ejemplos. Pudiéramos, en una situación en que un proveedor de insumos hace entrega de la mercadería en su planta, utilizar el Incoterm Ex Works en fábrica, lo cual va a significar que el comprador debe retirar dicha mercadería y encargarse de la carga en el medio de transporte que envía al lugar para retirar la mercadería. Tengamos presente que en el Incoterm Ex Works es aquel en el cual el vendedor realiza la menor cantidad de tareas, tiene la menor cantidad de obligaciones, simplemente poner la mercadería a disposición del comprador. Pensando en algún otro ejemplo, si quisiéramos incluir la carga en el medio de transporte, en la misma situación anterior, pudiéramos utilizar francoporteador, el Incoterm FCA. Si tuviéramos que incorporar, recordemos que los Incoterms actualmente están ordenados por aquellos aptos para cualquier medio de transporte y por los otros que son aptos para transporte marítimo, y se nos presentara una ocasión en la cual estemos hablando de transporte marítimo, podríamos utilizar free on board en una operatoria en la cual el vendedor carga la mercadería en un puerto de la provincia de Buenos Aires, Quequén, por ejemplo, que va a destinarse a Buenos Aires, y cuando dicho transporte será contratado por el comprador. Es decir, el free on board implicará para el vendedor la carga a bordo del medio de transporte del comprador, el cual se hará cargo de los riesgos desde ese momento en que la mercadería está cargada. Finalmente, si pensáramos en operaciones en las cuales la mercadería se entrega en destino, aquellas en las que los vendedores asumen la mayor parte de las obligaciones, tendríamos que incorporar un Incoterm del grupo D. Y ahí pudiéramos pensar que si se trata de mercadería descargada, utilizaríamos DPU, y en caso de que la mercadería se entregue sin descargar, utilizaríamos DAP, entregado en lugar. Siempre creo que es importante también tener presente la utilización de los términos tal como la Cámara recomienda utilizarlos, es decir, mencionando Incoterms, el lugar que debe, en el cual debe entregarse la mercadería, o el puerto de embarque, el lugar que en forma precisa debe estar incorporado a continuación del Incoterms, y la mención de que se trata Incoterms 2020 de la Cámara de Comercio Internacional.
Muchas gracias, María Marta, por tu presentación y por responder nuestras preguntas. Consideramos que los Incoterms de uso doméstico pueden implicar una mejora y agilización de la cadena de suministros, además de poder reordenar aquellos casos en los cuales sería necesario la implementación, por lo cual agradecemos tu presencia y por aportar tus conocimientos.
Gracias por seguir ahí en otro episodio de La Huella. Para conocer todas las actividades de capacitación que pensamos para vos, ingresa en dep.cac.com.ar y podés seguirnos también en las redes, buscándonos como @desarrolloprofesionalcac. Y si querés contactarte con ICC Argentina, ingresa en iccargentina.org. Hasta el próximo episodio.